Vamos a continuar con los estudios que veníamos teniendo y vamos a tener una lectura en el libro del profeta Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer en el capítulo primero los primeros 5 versos de este capítulo. En la palabra del Señor dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Hoy me hubiese gustado que, en lugar de tener el estudio bíblico, fuese un domingo, cuando estamos más aquí. Porque lo que acabo de leer es una realidad que ocurre en esta iglesia. ¿Y hasta cuándo va a tener paciencia el Señor para que siga ocurriendo? Pero os voy a decir otra cosa. ¿Hasta cuándo voy a tener paciencia yo, que no soy el Señor? Que la paciencia mía se agota. La de Dios es algo diferente, bastante diferente, pero la mía se agota. Pero como tenemos que seguir con el estudio, seguiremos. El tratar libros en relación con el libro de Jonás, este conjunto de libros que constituyen los llamados profetas menores, pero que todos ellos son un tesoro y tienen enseñanzas extraordinarias, pues en este libro de Malaquías también encontramos aspectos importantes que tienen que ver con la historia de la salvación y con el ámbito de esa salvación. ¿A quién alcanzará la salvación de Dios? La promesa que Dios le hizo a Abraham, que era un gentil, no lo olvidemos, es que en su descendencia, y el apóstol Pablo interpreta cuando escribe a los Gálatas que esa descendencia era Cristo, es que en su descendencia serían benditas o bendecidas todas las naciones o familias de la tierra. Por consiguiente, el ámbito de la salvación es universal, pero no todos los pueblos ni todas las personas van a entrar en ese ámbito de la salvación. Algunos estarán fuera. Y es lamentable que pudiendo estar dentro, se queden fuera. Pero eso es lo que la palabra de Dios afirma, y de una manera seria. Como vivimos en unos tiempos que se predica un evangelio que no es evangelio, ya en el siglo I, en las cartas del apóstol Pablo, encontramos en alguna de ellas que se predicaba un evangelio diferente del que se tenía que predicar. Cuando escribe precisamente a los Gálatas, dice que está maravillado y en cierto sentido asombrado de que tan pronto ya hayan desertado del verdadero evangelio. Pero no solamente que se predicaba otro evangelio, ya en el siglo I, pasados mediados del siglo I, o cerca de mediados, sino que además se predicaba otro Jesús, otro Cristo, completamente diferente. Y desgraciadamente, en los días que vivimos hoy, ocurre lo mismo. La permisividad que se produce en cuanto a la proclamación del evangelio, cambiándolo por un evangelio diferente y cambiando a Jesús de Nazaret por un Jesús diferente, esa permisividad clama al cielo. Podemos hacerlo aquí en la tierra mientras que Dios nos permita vivir. Pero si creemos que hay una vida más allá de esta vida, pensemos que un día tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho aquí. Es también Pablo que en una de sus cartas a los Corintios, concretamente en la segunda, y en el capítulo 5, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para dar cuenta a cada uno de nosotros, y está escribiendo a creyentes, de lo que hemos hecho mientras que hemos vivido en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, en este libro de Malaquías, donde se habla de la salvación, también se habla del juicio de Dios. Y es bonito hablar de la salvación, Dios es bueno, Dios nos ama, Dios nos quiere. Nosotros decimos que nos consideramos pecadores. Somos, no lo digo por lo que estamos aquí, estoy pensando en los que tendrían que estar y no están. Y podrían estar y no están. Y ayer mismo decían antes de marchar que iban a estar hoy y no están. A lo mejor es que han sufrido una enfermedad grave y están en cualquier UBI de cualquiera de los hospitales. Es muy difícil predicar en condiciones semejantes. Por eso esta porción que hemos leído habla por sí sola. Yo os he amado, eso lo dice Dios. Pero hay, amigo, también aquellos que dicen ser creyentes tienen una pregunta que cuestiona lo que Dios dice. Dios dice, yo os he amado. Y ellos dicen, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Si pensamos que el ser creyente se reduce a actos religiosos, mejor que nos apeemos del tren en el que vamos, porque no va a buen destino. Va a coger unas vías por las que no tendría que ir. Alguien va a cambiar, o está cambiando, las agujas para que el tren no llegue a donde tiene que llegar y vaya a otra parte diferente. Malaquías es el último profeta, si este nombre se refiere a una persona, ahora veremos. Pero como tal libro profético es el último, antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y desde la época de Malaquías, ahora veremos algunas posibles fechas, hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, pasan nada menos que 400 años. 400 años en que Dios decidió no enviarles profeta alguno. Dios, dicho en latín, pero es un dicho que se conserva aún hoy por todo lo que expresa, dicho en latín, que es Dios, es el summum bonum, es decir, el bien supremo. El summum bonum es el bien supremo. Malaquías presenta de entrada algo ya realmente interesante, y es el significado de su nombre. En hebreo, el nombre es Mal, como yo lo estoy diciendo ahora, Mal, y con un apóstrofe en la L, por arriba. Mal aquí, con K y con I latina, para los que quieran comprobarlo. Malaquías en hebreo es Mal aquí, que traducido al castellano es mi mensajero. 400 años sin que Dios les envíe un profeta. Y en esos 400 años, ¿qué pasó con la historia de Israel? Un desastre. perdieron toda su gloria. Se convirtieron en esclavos, habiendo una época en que fueron un imperio en esta tierra, que dominó una parte del mundo muy amplia. La época del rey David, y más amplia todavía en la época del rey Salomón. Así que Dios, que es el sumo bono, que no lo somos los hombres, puede determinar cuando se cansa de un pueblo no enviar mensajeros, no enviar profetas. Pero cuando Dios no envía mensajeros ni profetas, ¿saben lo que ocurre? Que hay la posibilidad, y en realidad así ocurre, que se levantan pseudoprofetas o profetas falsos. Cuando no hay profetas verdaderos que envía Dios, todo el campo está para los profetas falsos, y eso fue lo que tuvieron, salvo excepciones, durante 400 años. Se piensa que este libro de Malaquías pudo haber sido escrito sobre los años 440 a 400 antes de Cristo. Recordemos que el pueblo, el reino de Judá, fue llevado cautivo durante 70 años a Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor y sus ejércitos destruyeron el templo de Jerusalén, destruyeron las murallas, y se destruyó pues una parte importantísima de toda la ciudad de Jerusalén. El libro en el que hemos leído corresponde a una época posterior al exilio, porque en él se dice que hay templo y que se presentan sacrificios. Pero ¿saben lo que se dice también? Que los sacrificios que se presentan son impresentables. Cínico, que era el pueblo de Israel. Los cínicos eran así. Aparentemente se suponía que decían la verdad, pero era una pseudo o falsa verdad. Y no es por nada que tuviesen como una especie de tótem, de símbolo que lo representase, nada menos que a un perro. Se podría decir, pero nos desviaríamos y continuamos. Creo que se podría decir mucho sobre eso. Ahora, el nombre de Malaquías, además de presentar, de traducirse por mi mensajero, puede ser el nombre de una persona o puede ser el nombre de alguien que no era Malaquías personalmente. Si pensamos que Malaquías era un profeta con este nombre, sino de un mensajero que Dios envió con un mensaje a su pueblo. Porque la traducción al griego de los 70 traduce en este primer versículo del capítulo primero de la manera siguiente: palabra del Señor a Israel por mano de su ángel. Porque tiene que ver esta palabra de Malaquías con mensajero o con un ángel mensajero. Bueno, y empieza el libro planteándose un problema que tiene que ver con el amor de Dios hacia su pueblo y con una afirmación, yo os he amado, y con una pregunta, y a lo largo de este libro Dios hace afirmaciones y el pueblo responde siempre cuestionando las afirmaciones de Dios. Te he amado, ¿en qué nos amaste? Y así en cada capítulo iremos viendo cómo Dios hace una afirmación y cómo el pueblo cuestiona la afirmación que Dios hace. Él les dice, pues hay algo muy evidente. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Abraham tuvo un primer hijo con una egipcia que servía en su casa, especialmente a su señora, que es Ismael, del que descienden todas las naciones árabes que hay en esta tierra, que no son pocas. Y luego tuvo el hijo que era el hijo de la promesa según Dios, Isaac. E Isaac tuvo dos hijos. Eran dos gemelos que no eran iguales. Los gemelos pueden ser univitalinos, de un óvulo, que se divide exactamente a la mitad, y por eso son exactamente iguales, por lo menos físicamente, emocionalmente, intelectualmente, ya es otra historia, pero también tienen muchas cosas en común en esos campos. O puede ser de dos óvulos y nacen gemelos porque nacen, se desarrollan y crían en el mismo vientre de la misma madre y nacen y son completamente distintos. Y Isaac tuvo dos hijos. Uno era Jacob, que luego Dios le cambió el nombre por Israel, es el padre de las 12 tribus o 12 naciones que constituyeron la gran familia de Israel, y el otro Esaú, y eran físicamente muy distintos. Uno era delicado, quizá no físicamente muy, muy fuerte, y el otro era todo lo contrario. Uno se dedicaba, pues, a cosas como la caza, como la pesca, como... Este era el primogénito, el que nació primero, y se llamaba Esaú. Pero cogido a su calcañar, a su pierna, salió Jacob. Y por lo que Jacob hizo luego en su vida, el nombre de Jacob significa suplantador, el que suplanta a otro. ¿Qué fue lo que hizo? Porque la primogenitura la tenía Esaú, y a él le correspondía heredar, pero ya se arregló bien Jacob con la aquiescencia de su madre para engañar a un padre muy anciano y ciego, y robarle la primogenitura a su hermano. Se puede decir, hombre, es que su hermano la vendió por un plato de lentejas, y yo diría, no me cuenten ese chiste que no me vale. Porque Esaú demuestra ser una persona inteligente y tener sentimientos, y sentimientos importantes, y que su enfado con su hermano por lo grave de lo que hizo se fue lejos, se fue a las tierras de donde procedía Abraham y todos los familiares que vinieron después, a lo que hoy es el territorio de Irak. Y después de mucho tiempo de tener varios hijos y varias esposas también, volvió con mucho temor y miedo, mandándole cantidad de presentes a su hermano Esaú, porque tenía miedo de que le matase. Resulta que la Biblia no nos presenta a Esaú con un corazón duro, implacable, dispuesto a quitarle la vida a su hermano, sino todo lo contrario. Que le recibe y que le dice que no tiene que tener miedo de nada. Y se reconcilian fundamentalmente por la actitud de Esaú. Sin embargo, hay una cosa chocante. Dice, ¿en qué nos amaste? Cuando Dios dice, os he amado. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Que no es tanto el término aborrecer, que está cercano al odio, como no tener en cuenta, como no apreciar lo suficiente. Bien, aquí se presenta un tema que no vamos a dedicarle mucho tiempo, porque nos llevaría muchas horas de estudios, y en su día cuando estudiamos Romanos ya lo vimos, quizá en alguna otra ocasión volvamos sobre él. Pero aquí se presenta un tema muy serio, es el tema de la predestinación, que es incuestionable. Nadie puede cuestionar la soberanía de Dios. Dios es soberano. Yo les invito a que en casa, con tranquilidad, estudien este tema de lo que pasó con Jacob y Esaú en el capítulo 9 de Romanos. Y un poco más adelante, pero a partir del 9, donde no aparece que Dios hace ninguna acepción de personas, y aún en este mismo libro, a Malaquías, se habla de que el llamado pueblo de Dios sí hacía acepción de personas, está en el capítulo 2 y final del verso 9, dice, y en la ley hacéis acepción de personas, pero Dios no. El tema de la predestinación se acepta por la fe. No hay que intentar con nuestra inteligencia, por muy inteligentes que seamos, y aunque seamos creyentes y el Espíritu de Dios more en nosotros, que poco se nos nota tantas veces, pero es una realidad que afirma la Escritura, no debemos de cuestionar la actuación de Dios, porque Dios no hace acepción ni de personas ni de pueblos. Y por lo tanto, es por fe que aceptamos lo que no podemos entender todavía con nuestra mente. Por ejemplo, no podemos entender en profundidad por qué nosotros nos ha elegido Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero la palabra de Dios dice, en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que llegará un día que conoceremos cómo fuimos conocidos. Dice, y a Sabó aborrecí, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom son los descendientes de Esaú. Y hay una lista entera en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, de todos los descendientes de Esaú. Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Y cuántas veces nos quejamos porque nos pasan estas cosas, porque nos pasan a nosotros? Nos quejamos por todo. Encontramos dificultades en todo. Bueno, es una tristeza que esto sea así. Que sea un problema para nosotros el que cualquier cosa que nos aconteza en la vida, que es normal en la vida de las demás personas todos los días, la gente que no van por ahí pregonando que son creyentes, lo acepta y dice, bueno, pues esto es lo que toca, como se dice ahora, y si ahora me toca, pues tener que hacer una pequeña intervención de no sé qué, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a procurar que salga lo mejor posible. No, para nosotros ya puede ser eso un problema que justifique la no asistencia a las reuniones, el pensar que somos los más desgraciados de todos los seres que hay en esta tierra. Bueno, no sé. Yo doy gracias a Dios que nunca que he tenido mi vida en cuestión, y la he tenido varias veces, se me ha ocurrido preguntarle a Dios por qué. Porque la respuesta solo la tiene Él. Y el por qué solo tiene una respuesta, porque la voluntad de Dios se cumple y nosotros debemos de aceptarla, no como un masoquismo, disfruto, sufriendo, ¿no? Porque eso es patológico, sino como una realidad que si nos toca vivir días malos, pues tenemos que vivir los días malos y aún tenemos que dar gracias a Dios porque si sabemos hacer una lectura, esos días malos nos pueden enseñar grandes cosas. Y dice lo siguiente, y vuestros ojos, el verso 5, lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Aquí ya tenemos cómo la salvación de Dios no era solamente para Israel, sino que trascendía a Israel y iba más allá de sus límites. Edom es el nombre que se da a los descendientes de Esaú y que ocuparon un día una tierra con este nombre. Y lo tenemos para poder entender bien lo que se dice de los descendientes de Esaú, los edomitas o los idumeos, tenemos que conocer bien el libro de Abdías. El libro de Abdías es un libro que está a continuación del libro de Amós y es el libro más corto, solo tiene un capítulo del Antiguo Testamento. Y en este libro está explicado perfectamente en lo que ocurrió en la relación de Dios con Edom y de Edom con Dios, como lo que ocurrió en la relación y está en el capítulo 9 de Romanos, del faraón de Egipto con Dios y de Dios con el faraón de Egipto. Dice, Dios endureció al faraón de Egipto. Es la palabra de Dios que endurecía al faraón de Egipto cuando la escuchaba. Eso lo explica la Biblia perfectamente. Llega a Moisés y a Aarón y le dicen, venimos de parte de Yahvé, nuestro Dios, para decirte, deja en libertad a mi pueblo para que me sirva. En la época en que el rey Faraón conocido históricamente y arqueológicamente como Ramsés, que tiene un templo en el sur del territorio de Egipto, donde empieza un lago que es un mar inmenso de agua almacenada en el desierto del Sinaí, de África, de la zona de Marruecos, que llega hasta Egipto y que llega hasta el Mar Muerto. Pues allí tiene Ramsés, el Ramsés que vivió en la época de Moisés, un templo, y su esposa también otro templo al lado de él, no tan majestuoso como el del faraón, pero ella era la reina y él era el rey. Entonces, Edom es una región al sur de Palestina y al sur del territorio de Moab, que al mismo tiempo estaba al sur de Palestina, ocupada por los ascendientes de Edom, es decir, por los descendientes de Saúl. Era una ciudad montañosa y durante un tiempo se llamó Monte de Seir, el monte más importante que tenía, y posteriormente fue conocida con el nombre de Idumea, y estaba al sur de Moab. Era montañosa, y en los días de Moisés, cuando vivía en esta tierra los idumeos, los descendientes de Esaú, Moisés iba llevando al pueblo cerca de las orillas del Mar Rojo, quizá para tener agua cerca, y luego para dar una vuelta. Podía haber avanzado mucho en dirección a la tierra que Dios le había prometido, pero tenía que atravesar este territorio que pertenecía a los edumeos, es decir, que pertenecía a familiares de los israelitas, porque resulta que de Jacob descendía el pueblo de Israel y de Saúl descendía el pueblo de los idumeos o de Edom. Y Moisés manda una embajada a los principales autoridades y al rey que tenían los idumeos, pidiendo permiso para pasar a través del territorio de esa nación y no tener que volver otra vez atrás. Y así pasaron muchos años en el desierto, 40 años, ya lo saben. Y dice, respetaremos vuestros campos, respetaremos vuestros viñedos, no estropearemos nada de todo lo que es vuestra tierra, vuestras siembras, iremos por el camino real. Y tan real era de las pocas ciudades en aquel tiempo tan lejano que tenían una carretera amplia, no una carretera como las de ahora, pero tenían una carretera amplia. Dice, y en cualquier caso que nosotros tuviésemos que beber de vuestras fuentes, porque eran expertos en encontrar fuentes en el desierto, los idumeos, y pudiésemos estropear algo de vuestros viñedos, os pagaremos todo lo que haya que pagar. Pero fue pidiéndolo por favor, y la respuesta de los idumeos a sus hermanos, porque al fin y al cabo eran hermanos, hijos de la misma madre y del mismo padre, la respuesta fue no, no pasaréis por aquí. Y además salieron, digamos, el pueblo y con fuerzas armadas para oponerse a que los israelitas pasasen por donde ellos pedían para pasar. Ahora, estos edonitas o idumeos fueron ocupados tiempos posteriores por los nabateos. Los nabateos eran árabes. Estamos hablando casi de familias que tenían cierta relación, porque los árabes descendían de Abraham, y Abraham era el padre de todos estos que eran el padre de otros, ¿no? Y estos que los conquistaron y asentaron su territorio donde lo tenían los idumeos, pues los dominaron durante un tiempo. Posteriormente, esta zona de los idumeos, que había sido conquistada por estos árabes, pues fueron gobernados por los griegos, cuando el imperio greco-macedónico se extendió por todo el mundo desconocido, y posteriormente por los romanos. Y en la época del emperador, Trajano, dejaron de tener administrativa y políticamente cierta autonomía que antes habían tenido. Más posterior al dominio de los árabes y al dominio de los griegos, y todavía antes de que fuesen dominados por los romanos, fueron sometidos por los israelitas. Los israelitas, durante estos 40 años, entre que termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo, pues pasaron por muchas dificultades. La época de los macabeos, en que lucharon contra los tiranos griegos que los dominaban, volvieron a cobrar sentido de su unidad nacional, a reanudar sus cultos, etc. Pero posteriormente, a la época de los macabeos, un dirigente del pueblo judío, Juan Hircano, dominó a todos los idumeos, les obligó a todos a circuncidarse y a integrarse en el reino de Israel. Y en la época del Señor Jesucristo había descendientes de los idumeos. Por ejemplo, los herodianos, que era uno de los grupos de los judíos que había, ya sabemos que había los fariseos, los saduceos, los celotes, pues había también un grupo, los herodianos eran descendientes de edomitas, y muchos de los celotes, esto llama la atención históricamente por cómo eran los celotes, también eran descendientes de los idumeos. Pero hay una cosa más notable: el rey Herodes el Grande, el que transformó el templo que se había hecho en la época de Zorobabel, pues resulta que era un idumeo, y hizo ese templo y todo eso porque los judíos no le mostraban cariño ni aquiescencia, no le veían bien. La historia pesaba mucho, todo lo que había pasado, y entonces, para congraciarse con los judíos, pues fue que les hizo el templo. Y entonces la pregunta con la que terminamos hoy es: ¿en Malaquías existen datos de que la salvación alcanza más naciones que el pueblo judío? Mi respuesta, respetando otras opiniones que pueda haber de otros autores, es que sí, y está en el verso 5 del capítulo primero: y vuestros ojos lo verán. Está hablando de lo que iba a pasar con los indumeos y cómo Dios iba a ir desmantelando toda esta nación. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová, Yahvé, engrandecido más allá de los límites de Israel. Y más allá de los límites de Israel, pues estaban precisamente los gentiles. Cuando los idumeos fueron invadidos por los nabateos, estamos aproximadamente en el año 125 antes de Cristo, y posteriormente es cuando Juan Hircano toma todo esto y obliga a los idumeos a circuncidarse y a integrarse en el pueblo de Israel, hasta la época del Señor Jesucristo, que encontramos algunos descendientes de ellos verdaderamente con una conducta nefasta, como el rey Herodes, y ya sabemos lo que la Escritura dice de este rey, lo que hizo con la intención de quitar la vida a aquel que venían buscando aquellos sabios de Oriente y preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Se turbó Herodes, se turbó toda la ciudad con él. Le dijeron dónde tenía que nacer, hizo aquel decreto para matar a todos los niños que habían determinado circuncisión en determinada ámbito, con la intención de quitarle la vida al niño que se decía que iba a ser el rey de los judíos. No lo consiguió porque Dios avisó a sus padres y se fueron a Egipto, pero esto ya es la historia que conocemos. Bien, pues el próximo día, si el Señor lo permite, continuaremos con esta historia y con otra pregunta que el pueblo hace cuestionando la afirmación que Dios hace. Pues nada, lo dejamos en esta noche.